Alberto Scilioni es abogado, es profesor de historia, egresado de la UBA con una especialización en gestión educativa. Es docente de hace 25 años en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Burlingame. Fue ministro de Educación de la Nación entre los años 2009 y 2015, presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, y asumirá en un ratito nomás como director general de Escuela y Educación de la Provincia de Buenos Aires, porque cuenta con el acuerdo del Senado que se resolvió ayer. Y ha tenido la enorme gentileza, que le agradecemos, de atendernos ahora, en la víspera del juramento, y es un gusto tenerlo acá, nacional folclórica, gente de a pie. Mario Weinfeld de este lado de la línea, Alberto Scilioni, qué gusto tenerte acá. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? No, el gusto es mío. Muchas gracias. Gracias por la comunicación y poder conversar un rato con vos. Muchas gracias.
La primera cuestión sería un momento especialísimo, siempre lo son, en materia educativa, el momento de la pandemia. ¿Cuál señalarías vos que son tal vez la primera tarea o las dos tareas primeras que tenés en la cabeza, siendo como sos una figura que ha tenido una experiencia de gestión importante en materia educativa, pero en muy otro contexto, otro contexto económico, habría que decir, y un contexto de no pandemia, por cierto?
La pandemia es un hecho, yo diría, absolutamente antipedagógico, entre otras cosas, ¿no? Porque es un tiempo de distancia, es un tiempo de desvínculo, es un tiempo de angustia, es un tiempo en donde no hay abrazo, es todo lo contrario a la escuela. Así que lo que viene es una tarea que ya viene desarrollando la provincia, que es la revinculación de los estudiantes o que se han ido o que han demostrado en este último tiempo que tienen una relación muy débil con la escuela. Ya se ha intervenido en un programa de revinculación de las trayectorias y se han traído a la escuela a miles de alumnos, pero todavía quedan algunos con una relación muy distante. Y yo creo que lo que se viene, si nos permite el momento sanitario en febrero, marzo y meses siguientes, es mucha cercanía, mucha territorialidad, presencialidad plena en las escuelas, un trabajo muy estrecho con las comunidades, y esto por supuesto implica en una provincia de 135 distritos, trabajar muy cerca de los jefes locales y las jefas, de los intendentes. Lo que viene es una mirada muy, muy, muy atenta al conocimiento, Mario, a la enseñanza, al aprendizaje, no solo de aquellos que como te decía, han tenido alguna relación débil, sino de todos los chicos, las chicas, niños, niñas del sistema educativo. Una tarea también muy muy especializada en ese mundo que es educación, trabajo, producción. No olvidarnos de la formación docente inicial y continua, de la primera infancia. Bueno, mucha tarea, pero vos me pediste dos y, sí, y las dos que vienen son fuertes, de volver a traer a los que se fueron y poner el centro de nuestra mirada en el conocimiento, en la enseñanza, en el aprendizaje, en que se lleven saberes relevantes cuando terminan el nivel inicial, cuando terminan la primaria, cuando termina la secundaria. Esa es la tarea singular, y para eso tenemos mucha disposición de dialogar con todas las fuerzas políticas, con todos los colores. Yo creo que la educación es un excelente escenario, es un excelente tema para lograr acuerdos. Me parece que, a diferencia de otros que producen más rispideces.
Estamos hablando con Alberto Scilioni, la máxima autoridad educativa, a punto de asumir en la provincia de Buenos Aires. Hablaste de la comunidad educativa. La educación son los chicos, son las familias, son los docentes, son las autoridades públicas, vos dijiste comunidades, intendentes. ¿Qué imaginas o qué vas sabiendo de las respuestas que van dando los chicos de primaria y de secundaria frente a pandemia? ¿Hablan mucho? ¿Quieren hablar? ¿No quieren hablar? ¿Qué esperan? Te lo pregunto y subrayo esto, y te pregunto a vos, Porque Alberto Scilioni fue un ministro, ahora es la máxima autoridad en la provincia, que ama la escuela, ¿no? Un ministro, Martín Rodríguez, escribió alguna vez de otra figura, con olor a tiza. No todos lo son, pero vos lo sos. ¿Qué vas viendo, qué vas sabiendo de lo que dicen, de lo que esperan los chicos, qué imaginás también?
Mira, Mario, allá por septiembre de este año que se recuperó en todo el país la presencialidad, las escuelas nos decían que los pibes, los niños, las niñas venían muy silenciosos. Ajá. Que les costaba retomar ese diálogo, ¿no? Yo decía que también hay un derecho al duelo, ¿no? Y la gran mayoría de los educadores pusieron en ejercicio ese derecho. El primer día de clase después de una pandemia vos no tenés que arrancar con los accidentes geográficos, tenés que hacer una pregunta casi elemental que no es necesario que te la enseñen el profesorado, y es ¿cómo están? La primer pregunta después del desvínculo es esa, ¿cómo están? Y una gran mayoría de los docentes lo hizo y algunos se olvidaron de esa pregunta. Entonces escuchabas muchachos, muchachas que te decían y no nos preguntan cómo estábamos. Y había una gran necesidad de hablar, sigue habiendo una gran necesidad de hablar. Hay pérdidas de vidas, hay pérdidas de seres queridos. No hay pérdidas tangibles en algunas familias, pero hay pérdidas que no se pueden ver a primera vista, pero que existen. Entonces me parece que la escuela lo que tiene que hacer es desatar todo eso, es retomar ese silencio, porque ese silencio los psicoanalistas dirían que hay que apalabrarlo, hay que darle palabra a eso. Fueron 2 años de mucho miedo, de angustia, ahora volvemos con una revitalización de la pandemia, aunque con otras características, y vuelve esa sombra del miedo. La escuela tiene que ser exactamente lo contrario de eso, y más allá del diagnóstico, lo que veo es muchas ganas en los educadores, en las educadoras. Esta provincia tiene una gran cantidad de inspectores que son los que están cerca de los distritos, de los territorios, de las escuelas, que nos dicen que hay muchas ganas de retomar, hay mucha esperanza en el tiempo que viene, y yo creo que eso hay que capitalizarlo mucho. Mirá, no quiero aburrirte, pero vos también sos un lector atento de la realidad. Por primera vez durante la pandemia, los pibes y las pibas tenían ganas de ir a la escuela.
Es notable.
¿Cuándo ocurrió eso en la vida política de las escuelas del mundo? Tenían uh-huh. ganas de ir a la escuela porque se daban cuenta que ahí tenían los más grandes su noviazgo, sus afectos, sus amigos, una profe que te pone una mano en el hombro y te ayuda a salir de un problema, y se dieron cuenta la importancia de la escuela. Eso lo tenemos que capitalizar y tenemos que hacerlo perdurar y hacer que los chicos sigan metiéndose, sobre todo los más grandes, que son algunos de ellos toman decisiones de irse de la escuela porque no se sienten comprometidos o la escuela no los engancha como los debe enganchar. Esa es una tarea muy grande que tenemos que hacer.
Seguimos hablando con Alberto Scilioni. Te cambio un poco el eje, pero una de las grandes cuestiones que se planteó, en particular el año pasado, en parte todavía coleando pero sobre todo el año pasado, fue la cuestión de la educación a distancia, ¿no es cierto? Educación no presencial, virtual y demás, en la cual se fue viendo, primero, que eso siempre es un simulacro, es una sustitución parcial, en fin, se hace lo que se puede. Segundo, que ahí se perciben una serie de desigualdades sociales, culturales y de capital social importante que se añaden a las que ya existían y existen en la Argentina. Una pregunta respecto de esto, porque en el camino, en el intermedio, y estamos hablando de lo que pasó en este lapso y no estamos recargando la tinta sobre la administración anterior, pero en el camino el plan Conectar Igualdad se desarticuló en la etapa de Mauricio Macri. Y digo, nadie, por supuesto, ni Mauricio Macri, ni nadie sabía lo que podía pasar. Pero en todo caso, había algo ahí que pasó. La pregunta es, ¿Qué impacto pudo tener, no tanto qué impacto pudo tener esto, me desdigo, no tanto qué impacto pudo tener esto que ya pasó, sino qué es lo que se puede hacer ahora al respecto, entendiendo que tal vez, por una serie de razones, no sea el momento de reponer un plan de esa naturaleza exactamente igual de como se hizo años atrás?
Coincido con no recargar las tintas, pero lo que ha quedado demostrado con la ausencia de Conectar Igualdad y con algunas otras cuestiones, como algunas pruebas que se han tomado, es que todos debemos estar de acuerdo con que la inversión educativa debe ser persistente. Los gobiernos tienen derecho a cambiar lo que no está bien, pero no tienen derecho a eliminar algunas de las cuestiones virtuosas. Entonces, allí hay, a ver, ese sistema educativo de la pandemia, en el 2020, la pandemia encontró un sistema educativo al cual le faltaban 4 millones de netbooks. Ajá. Si hubieran estado esas 4 millones de netbooks, igual hubiéramos seguido teniendo problemas, pero hubiéramos mitigado muchos de estos problemas. La escuela es un ámbito público en donde llegan dos chicos en un banco y están sin intermediarios delante de la maestra, y ahí hay un plano de igualdad, más allá de las otras cosas que ya sabemos, del origen, que no vienen de orígenes distintos, pero ahí, los dos adelante de la maestra, eso es una igualdad muy muy potente. La casa es un ámbito opaco, en donde uno tiene una netbook y el otro tiene dos teléfonos para 6 personas, sin datos móviles, sin internet. Entonces se produjo lo que vos decís que se produjo, una desigualdad, una profundización de la desigualdad de género, distributiva, económica, etaria, educativa. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que reponerlo. El ministro Persic de la Nación ya ha recuperado parte del plan. En la provincia hemos distribuido 65.000 netbooks, hemos recuperado 140.000 que estaban en desuso, hay una licitación de 115.000. Eso hay que reponerlo. Aunque volvamos a la presencialidad, yo creo que la tecnología también ha demostrado que puede tener un lugar, no el lugar de la sustitución del maestro, pero un lugar también en trabajos que puedan ser virtuales, que puedan combinarse. Y en eso el Estado tiene que equiparar lo que las condiciones económicas no puedan. Así que yo veo un destino de recuperación de ese plan. No importan las cifras, pero tenderemos a seguir comprando netbooks y libros porque es lo mejor que pueden tener los chicos en sus mochilas.
Una palabra, dijiste libros. ¿Libros en el siglo XXI hacen falta? Porque uno, ni siquiera yo creo que los pibes leen mucho, en muchísimos soportes, se expresan por escrito permanentemente, se comunican por escrito en soporte y con gramática o léxico que a uno le choca, pero bueno, son los de ellos y está bueno que alguien a quien le llevas un montón de décadas se exprese distinto, pero ¿libros, ministro? Perdón, director general de Cultura y Educación.
Sí, Mario, sí, libros. Ajá. Inundar las escuelas de libros, las bibliotecas, si son lectores de múltiples pantallas, está muy bien y el celular será una, pero el libro es insustituible y felizmente tanto el Ministerio de Educación de la Nación como el de la provincia están volviendo a comprar libros, entre otras cosas. No sería el primer objetivo, pero también se revitaliza la industria editorial argentina. El texto escrito, el libro como objeto material es muy importante y a mi juicio es insustituible para, no solo para la oralidad, porque hay un principio de lectura, pero tiene que ser una lectura comprensiva. Ahí todavía tenemos mucho que hacer en el nivel primario, no solo que lean, sino que comprendan el sentido de lo que leen y que tengan libros a manos. Después vendrá el celular y se podrá compartir el celular como hacemos muchos, ¿no? Que compartimos la computadora, la pantalla del celular, pero el libro es un objeto insustituible en cada una de las escuelas de la provincia y de la patria.
Una última pregunta para Alberto Scilioni, que viene partida en dos, una cuestión informativa. Vos dijiste muchísimas pibas y pibes, chicos y chicas, que se desvincularon de las escuelas y demás. En general, ese fenómeno se produce más, ¿no es cierto?, en lo que llamamos la secundaria, que en la primaria. Eso es histórico, imagino que acá habrá ocurrido también. Te pido alguna referencia concreta. Y dos, en este momento de crisis, de dificultad y demás, ¿es el momento para también pensar cambios, sobre todo en la educación secundaria, cambios que busquen alguna adecuación de ese sistema que evidentemente ya no encastra totalmente con la sociedad que vivimos?
Fundamentalmente se han alejado los muchachos y las muchachas del secundario, pero en algunos distritos más complicados económicamente también ha ocurrido en los últimos años de la primaria, así que es un tema de nuestra preocupación y también allí hay que trabajar. Y sí creo que en estos momentos de complejidad, ojalá pueda decir donde la gran complejidad va cediendo de a poco, sí es un buen momento para modificaciones en el sistema educativo en general. Y sobre todo en ese secundario me parece que es tiempo y ya se viene trabajando y ojalá lo podamos concretar en el Consejo Federal de todos los ministros una educación secundaria con una presencia mayor del trabajo, una educación secundaria que contenga oficios, una alternativa más. No estoy diciendo que esto sustituirá a otros modelos más tradicionales de la secundaria, pero creo que es el momento de abrir la puerta a otras ofertas que tengan esa movilidad respecto del trabajo que es muy, muy solicitada por algunos sectores de la sociedad. Así que creo que hay que hacerlo, sí, porque van a traer otros modos de pensar la secundaria, van a hacer que vuelvan a la escuela miles de chicos de algunos sectores que se nos han ido.
Alberto Scilioni, próximo, presto ya a asumir como director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, ex ministro de Educación de la Nación Argentina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Gente a Pie, que como sabrás es tu casa.
Gracias, gracias Mario. Para mí también ha sido un honor y casi se convertirá en una cábala, casi la primera nota a momentos de asumir, y seguro que me traerá suerte. Te agradezco mucho la comunicación.